Amigos radioyentes, de nuevo se encuentra con todos nosotros el doctor Arcadio Oliveras, presidente de Justicia y Pau de la ciudad de Barcelona. Bienvenido, doctor, porque siempre tan agitado, hola. Pues...
No, conviene estos momentos de calma, de reflexión y de conversación con ustedes, ya lo creo. Muy agradable siempre.
Muy amable con toda la audiencia, doctor. Desde luego que usted es una persona polifacética. Pero yo me atrevería a decir que dentro de todo el gran abanico de conocimientos, de historia, de análisis de la situación real, del desarrollo, de la paz, etcétera, parece que hay como una especie de especialidad dentro de la especialidad, que es el sentido positivo de la globalización de hoy día. No sé si estoy equivocado, pero ya hablaremos de eso, porque en estos días he tenido oportunidad de pasear, como dicen, bucear, ¿verdad?, por Internet, justamente una de las páginas en las cuales usted tiene mucho, mucho que ver. Es la página web Justicia y Pau, de la cual, de Justicia y Pau como asociación, usted es el presidente. Y me he encontrado con una grata sorpresa. Y esta grata sorpresa es que es presidente de muchas asociaciones. Dentro de ellas hay algunas, me imagino yo, que tendrán mayor trascendencia e importancia para usted. Y antes de comenzar a que nos hable de algunas de ellas, yo le quiero preguntar, ¿cómo usted saca tiempo para poder ser presidente de tantas asociaciones tan importantes y trascendentes, miembro activo de muchos organismos y entidades? ¿Es posible que una persona, y hablo directamente a usted, tenga tiempo para atender todas estas asociaciones?
Mire, hay dos respuestas, y aunque parezca una de broma y otra seria, las dos son serias. La primera respuesta, llego a todo tarde y mal. De manera que, evidentemente, llegando a todo tarde y mal, pues es evidente que se pueden asistir a muchos actos y a muchas cosas. Esto, aunque parezca broma, no lo es. Y la segunda, afortunadamente mucho más seria, es que en todas estas organizaciones, efectivamente, soy el presidente, pero no soy el que trabaja. En cada una de estas organizaciones hay directores, secretarios generales, gerentes o gerentas y personas que llevan a cabo el trabajo diario. Y la verdad es que seguramente ya por razón de edad me han colocado en un papel que a mí me gusta calificar de reina madre. Es decir, de inauguraciones, de presentaciones, de actos públicos, pero ciertamente el día a día, que sí que es verdad que lo asumí en mis tiempos de mayor juventud, hoy lo tengo prácticamente abandonado. Y ni sigo muchas reuniones, ni programo muchas cosas, lo hacen afortunadamente, sí que lo comentamos con frecuencia con mis compañeros, pero ellos hacen todo el trabajo, y a mí me colocan un poco pues en esta presidencia, que casi en realidad sería más honorífica que real. Esta sería la razón: primero, llegando tarde y mal, y segundo, no haciendo nada.
Pues aunque sea una osadía de parte mía, tengo que corregirle, doctor. Pues llegando tarde y mal, como usted dice, medio en broma, medio en serio, su presencia siempre es muy efectiva para aquellas personas e instituciones en las cuales usted está integrado. Y esta función de presidencia, de honorificencia, de reina madre, como usted la define, eso sin duda es porque usted se la ha ganado con su trabajo, dedicación, esfuerzo, preocupación, etcétera. Porque esto, cuando viene de cargos políticos, y que me perdonen, pues parece que es una especie de pagar favores. Pero en el caso de usted, no es que le paguen favores, sino que usted se lo ha ganado con el día a día, ¿no? Ese es mi criterio, y por eso digo que tengo la osadía de corregirle un poquito, doctor.
Muchas gracias, pero aunque los oyentes no lo ven, porque esto es radio y así que pronto será televisión, un poco la cara se va volviendo roja con sus palabras, casi que podríamos pasar a otro tema antes de que la cosa empeorara.
Pues sí, la televisión ha comenzado también en nuestra web, y parece que tengo noticias por ahí que se han interesado algunas nuevas televisoras, doctor. Y claro, yo tengo aquí la cámara escondida, pero no la quiero poner en actividad. Entonces verían los oyentes de que no es tan mayor como quiere indicarnos, sino que está lleno de juventud, plenitud de fuerzas y de dedicación. Pues bien, doctor, dentro de estas asociaciones, ¿podría hablarnos hoy un poquito sobre cada una de ellas? Por ejemplo, la más importante, creo yo, que si me equivoco me corrige, es la Asociación de Justicia y Pau de Barcelona.
Sí. Mire, Justicia y Pau de Barcelona es una organización, usted seguro que conoce muy bien, que nació en Barcelona, pero nació en todo el mundo a raíz del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, promovido por nuestro bien recordado Papa Juan, intentó que la Iglesia, después de casi 100 años de estancamiento, se pusiera al día. En Italia utilizaron aquella famosa palabra, el aggiornamiento de la Iglesia. Y la Iglesia, a través de las discusiones del Concilio Vaticano, se puso al día en temas de liturgia, en temas de espiritualidad, en temas de teología, y ya casi cuando se acababa el Concilio, también pensaron que no solamente era cuestión de ponerse al día en temas espirituales, que también lo podrían hacer en temas terrenales. Y entonces el último capítulo de las Constituciones Vaticanas, que lleva por título Gaudium et Spes, dijo que sería conveniente que cada obispo en su lugar, todos sabemos que los obispos son una especie de soberanos en su lugar, que cada obispo en su lugar, es decir, en su diócesis, si lo consideraba pertinente, creara una comisión que se llamaría de Justicia y Paz, encargada de mirar los problemas sociales, políticos y económicos que tuviera su diócesis, su zona, su país. La verdad es que en Cataluña nació muy pronto, puesto que el Vaticano promueve esta comisión en el año 67 a través de un motu propio del Papa Pablo VI y a posterior a Juan XXIII, y en el año siguiente, en el año 68, el Obispado de Barcelona crea la Comisión de Justicia y Paz. Lo que pasa es que en los demás obispados del mundo se crearon comisiones de justicia y paz, siguiendo la línea que el Concilio había marcado, que no eran otra cosa que comisiones asesoras de 12, 15, 20 personas, más o menos especialistas en distintos temas, que asesoraran al obispo, pues, sobre las cuestiones normales de la economía y de la sociedad. Pero en Cataluña vivíamos en aquel momento bajo la represión y la dictadura franquista, y como usted recordará muy bien, los jóvenes quizá no lo recordarán tanto, la Iglesia se utilizaba con frecuencia como paraguas de acciones civiles. De manera que cuando se dijo que la Iglesia tenía que constituir Justicia y Paz, en lugar de crear una comisión de 15 sabios que se reunieran una vez al año con el obispo, lo que se creó fue un verdadero movimiento social, en forma de asociación, que enseguida empezó a tener muchísimos socios, y se entendió que este trabajo social no era tanto pues asesorar al obispo, que quizá también lo era en alguna ocasión, sino hacer trabajo militante. Y lo primero que hizo Justicia y Paz fue, en aquel momento, empezar una campaña en contra de la pena de muerte. Me gustaría, si usted me permite, hacer un pequeño inciso en este tema de la pena de muerte, porque ahora, por lo menos en Cataluña, se ha divulgado la última pena de muerte por garrote vil que ejecutó el franquismo en la persona de Salvador Puig Antich, con lo cual se ha vuelto a poner sobre el tapete estas tristísimas ejecuciones, que aunque se ha dicho que era la última, fue la última por garrote, no fue la última por fusilamiento, puesto que un año más tarde hubo, precisamente en la noche del 26 de septiembre del año 1975, la última ejecución en Barcelona de un personaje al cual se acusaba de pertenecer a ETA, que era Chiqui, Juan Paredes Manot, alias Chiqui. Bien, ahora no entraré en la pena de muerte porque sería un tema que me apasiona, no la pena de muerte, sino ir contra la pena de muerte, pero estamos explicando lo que es justicia y paz. Por tanto, se empezó una campaña en contra de la pena de muerte, se empezó otra importante en aquel momento en favor de la amnistía de los presos políticos. Pedíamos a todos los ciudadanos que quisieran la amnistía que firmaran, y piense usted que en tiempos de General Franco nadie se atrevía a firmar y a dar su DNI para una declaración. Pues bien, Justicia y Paz, y lo digo con orgullo porque yo no estaba, consiguió en aquel momento 250.000 firmas, es decir, 250.000 ciudadanos que se identificaran con su DNI y firmaran una petición en favor de la amnistía de los presos políticos. También se hicieron campañas en favor de las libertades públicas, en favor de los derechos humanos, y aquí empezó esta organización que después, con el paso del tiempo y con lo que se llamó la transición política, fue buscando otros ámbitos de trabajo, no solo este de los derechos humanos, puesto que esto seguía siendo importante, pero ya había otras libertades en el país. Se continúan trabajando derechos humanos, en este caso en dos direcciones: en la dirección de algún país del tercer mundo especialmente maltratado con derechos humanos, cual es por ejemplo el caso de Colombia, y también para aquellos que tienen más violados sus derechos humanos en nuestro país, que son los inmigrantes. Por tanto, este es un primer tema que se sigue trabajando, pero si usted me da un minuto más, le diré todavía que no es esta nuestra exclusiva actividad, sino que hay tres sectores más que también vale la pena conocer para tener completamente descrita a Justicia y Paz. Si el primer ámbito de actividad son los derechos humanos, el segundo es el desarrollo. Cuando ya tuvimos estas libertades más o menos garantizadas y entonces dejamos de preocuparnos por problemas internos, abrimos la ventana hacia afuera, y al abrir la ventana hacia afuera, de lo que te das cuenta es de los enormes problemas de pobreza y de subdesarrollo que tantas veces hemos tratado en esta mesa. De manera que el segundo ámbito de trabajo de Justicia y Paz fue el 07, fue Cataluña Solidaria, fue la abolición de la deuda externa, en fin, estos temas que con frecuencia nos aparecen aquí en nuestros debates. Y también todavía Justicia y Paz tiene dos ámbitos más de trabajo. El siguiente es el de la paz y el desarme, que también es muy pionero, puesto que en el año 71, por tanto en época de Franco, ya Justicia y Paz se declaró en favor de los objetores de conciencia, en contra del servicio militar obligatorio, y desde entonces ha venido apoyando acciones contra la integración de España en la OTAN, contra todo tipo de guerras en Afganistán, en Irak, donde usted quiera, en favor de la objeción de conciencia, en favor de la insumisión, en favor de la objeción fiscal, en contra de los gastos militares, en contra del comercio de armas, unos ámbitos vinculados a paz y desarme. Y el último tema, y con eso ya termino esta larguísima parrafada, es el de la pobreza y marginación en nuestro país. Aunque por lo general trabajamos bastante denunciando la pobreza en el tercer mundo, lo que es evidente, y las estadísticas nos lo explican constantemente, es que en Cataluña el 17% de la población es pobre y en España más del 20%, debido a pensiones ridículas, debido a paros larguísimos sin encontrar trabajo, debido a familias monoparentales. Hay unas situaciones, y aquí también estamos trabajando en aspectos muy concretos y muy particulares, fundamentalmente dos, que es el tema de las cárceles. Tenemos gente que está acudiendo semanalmente a las cárceles, y el tema de la precariedad en la vivienda. Son dos temas de pobreza que nos preocupan. Y perdone la larga exposición, esto sería un poco el marco de trabajo de Justicia y Paz.
Pues no hay nada que perdonar, sino que mucha audiencia estaba esperando una explicación de este mundo de actividades de índole social, que usted al principio definió como terrenales, ¿no? O terrenas. Pues yo diría que si tienen mucho de terrenas, quiere decir que tienen mucho de divino. Y ojalá que siendo así terrenas, como lo son, pues tuvieran mayor incidencia en las divinas por parte de jerarcas y de personas responsables de las religiones, puesto que sin estas actividades terrenas, con esta incidencia prácticamente en el mundo marginal, no se puede construir un reino celestial. Ese es mi criterio, creo que estamos muy de acuerdo. Y ojalá pues que los dirigentes religiosos lleguen a no solamente entenderlo, que teóricamente más o menos sí, pero cuando alguno tiene iniciativas como estas que usted acaba de expresar y que por lo visto han contado con mucha libertad para ejercerlas, aunque sea una institución de referencia de Iglesia Católica, pues en todas las diócesis no ha sido así, ni muchísimo menos, ¿verdad? Sabemos muy bien que si en algunas usted ha mencionado la de Colombia, también tuvo mucha incidencia la de Santiago de Chile, por ejemplo, sí. ¿Verdad? ¿Están en relación todas estas asociaciones, o cada una también, como los obispos, son plenamente autónomas?
están en relación, pero son plenamente autónomos, lo cual es una contradicción. Es decir, cada justicia y paz, en los obispados en que existe, porque no en todos existe, tiene un poco su programa propio de trabajo, sin ir más lejos. Nuestra justicia y paz en Madrid pues trabaja temas distintos de los que acabo de mencionar. Se dedica sobre todo a la juventud, se dedica sobre todo al paro, en fin, a temas evidentemente conectados, pero que no son exactamente los mismos que nosotros estamos tratando, aunque sí que es verdad que hay campañas conjuntas entre todos. Y si esto lo trasladamos a Latinoamérica o incluso a la India, donde también hay Comisión de Justicia y Paz, o a Filipinas, veremos que las finalidades dependen un poco de cuál es la problemática local. En Europa, a nivel europeo, hay una cierta, muy tenue, pero una cierta coordinación, incluso una reunión anual de todas las justicias y paces europeas, reunión que no existe a nivel mundial. A nivel mundial lo único que existe es una comisión vaticana, erigida precisamente a raíz del Concilio Vaticano II, la Comisión Justitia et Pax, que funciona dentro de un dicasterio vaticano, que tiene sus recomendaciones, que hace pues sus comentarios, por ejemplo, cada año, usted lo conoce bien, el 1 de enero con motivo del Día Mundial de la Paz, elegido por el Papa, hace algunos documentos de este tipo. En ocasiones nosotros hacemos comentarios al respecto y hay un leve contacto, pero yo diría que básicamente los trabajos son locales.
Pues dentro de este mundo panorámico, este abanico de actividades que concretamente la Asociación Justicia y Pau que usted preside de Barcelona, ha mencionado algunas de las campañas que me parecen sumamente interesantes. Y no nos vamos a extender, doctor, porque yo quisiera que hoy nos hablara de todas estas asociaciones o movimientos que usted preside. Me llamó mucho la atención la insumisión tributaria, sí, en relación a protestar contra el gasto del ejército, ¿no?
Mire, esta es, en realidad, no es una asociación directa, aunque tiene su personalidad jurídica, sino que más bien es un grupo de trabajo de justicia y paz. Llamamos SIOF a este grupo de trabajo, Servicio de Información sobre la Objeción Fiscal, y lo que pretende el SIOF es que cada año, cuando los ciudadanos deben hacer su declaración por el impuesto de la renta, cosa que, como ustedes recordarán, se sucede en los meses de mayo y junio de cada año, pues puedan, si quieren, claro está, un acto absolutamente voluntario, practicar la objeción fiscal al gasto militar. Ser objetor fiscal es, en cierta manera, mantener la misma filosofía que ser objetor de conciencia al servicio militar. El señor que era objetor de conciencia a la mili, sencillamente lo que no quería era, con su cuerpo, con su persona, colaborar en la preparación de la guerra mediante unas maniobras, mediante unos ensayos, lo que fuera. Pues bien, el objetor fiscal en cierta manera mantiene la misma filosofía, como que ahora que la mil ya no es obligatoria, no tiene que ir con su cuerpo a hacer sus marchas y sus desfiles, dice, pues bueno, por lo menos que no sea con mi dinero que se paga la preparación de la guerra. Y como que es evidente que cuando nosotros pagamos cada año nuestros impuestos, una parte de los mismos irá a financiar defensa, igual que otra parte irá a financiar educación o irá a financiar salud, lo que hace el objetor fiscal es calcular qué parte del presupuesto del Estado se destina a defensa, y entonces decir, pues bueno, si yo he de pagar 100 y a defensa va, lo diré con números bien sencillos, aproximadamente el 6% del presupuesto del Estado, pues en lugar de pagar 100 pago 94, porque los otros 6 ya sé que irán a parar a la financiación del Ministerio de Defensa. Claro está que esto no es tan sencillo, porque después Hacienda dice, mire, usted me debe 6 porque no me los ha pagado, aunque también es verdad que el objetor fiscal nunca se queda estas 6, sino que antes de practicar su objeción fiscal acude a una ONG, le hace un donativo por las 6, la ONG le da el recibito y entonces el objetor acude a Hacienda y dice, yo he de pagar 100, pero como que de las 100 que yo les he de pagar, 6 se las gastarán mal, yo ya me las he gastado bien. De manera que ahí tiene las 94 que le he de pagar, más el recibito de las 6 que me he gastado bien. Pero aunque tú hagas eso, Hacienda dice que no, que tú le has de pagar. Bueno, primero Hacienda no dice nada, porque el 80% de las declaraciones no se las mira. Pero suponiendo que seas del 20% que sí que se las mira, entonces Hacienda te reclama y te dice, pues mire, le noto a faltar 6.000. Y como que no las veo aquí, pues usted me las ha de mandar. y tú no se las mandas, naturalmente, porque si no ya no serías objeto fiscal, y al cabo de un par de meses más, Hacienda te manda una segunda cartita y te recuerda que ya te había pedido las 6 que faltaba, y como que ahora tú no les has hecho ningún caso, ya no son 6 las que les debes, sino que son 8, porque aquí han aparecido 2 de lo que Hacienda llama intereses de demora, con lo cual tú ya pasas de 6 a 8. Sigue sin hacer ningún caso, y al cabo de 2 meses más, Hacienda te manda otra cartita y te dice, pues mire, ahora ya no son 8, ahora son 10, porque a los 8 que ya teníamos le hemos añadido 2 de gasto de embargo, de manera que ahora sepa usted que nos debe 10 en lugar de las 6. Tú sigues sin haciéndolo ningún caso, y al cabo de 2 meses más, recibes una última carta, que en este caso ya no es de Hacienda, sino que es de tu caja de ahorro, que te dice, oiga, allí donde usted tenía 20 en su libreta solo le quedan 10, porque las otras 10 nos hemos visto obligadas a entregarlas a una petición de embargo por parte de Hacienda, con lo cual la gente dirá, pues qué absurdo, porque yo he dejado de pagar 6 y al final he acabado pagando 10. Pero también es cierto que, si nos referimos a lo que decía antes, que es la objeción de conciencia, los primeros objetores de conciencia que hubo en España dejaron de ir a la mili, y la mili duraba un año y medio, y por dejar de ir a la mili un año y medio acabaron en el Sáhara 3 años enteros. Es decir, que las libertades nunca se regalan, sino que se conquistan, y por tanto tenemos que hacer esto. E inclusive algo para tranquilizar muchas conciencias, incluso aquel que diga sí, pero pese a todo Hacienda no tiene 6 sino que tiene 10, que se quede tranquilo, porque hemos hecho cálculos y el gasto del personal de Hacienda para mandarte estas cartitas supera el 4 de la diferencia que tú les pagas, de manera que al final Hacienda le acabas sacando más dinero.
Total, que usted es un objetor fiscal.
Sí, hace 24 años.
Consumado, ¿no?
Consumado, 23, perdón, en el 83 empecé. En el 83 al 2006, 23 años.
Pues lo correspondiente a cada año, más los intereses y demás, creo que su libreta de ahorros habrá quedado un poco escuálida también, ¿no?
Bueno, tiene usted razón, pero ya sabe usted cuáles son las consecuencias de la militancia en la vida.
Como usted ha dicho, las libertades se conquistan.
Sí, señor.
Y es aquí donde creo yo que muchas personas por el mundo tienen muy buena voluntad, pero cuando se llega al punto de la lucha, ahí parece que hay un retroceso. No quiero mencionar casos concretos, ni a nivel de sociedad, ni a nivel de iglesia, pero esto es una triste realidad, que hay muchas personas que hablan, pero cuando llega el momento parece que se acobardan. Y dentro de todos estos temas, y a lo mejor otro día, pues seguiremos hablando de sus presidencias, pero como está al día hoy, como está al día hoy el y como es IPFR, ¿no? De la iglesia,
¿no? Ah, sí, el porcentaje
que ha pasado del 0
al
7%, y usted está tan de lleno en organizaciones y movimientos de índole social, las ONG han reclamado ya que al menos se les dé, no el 0,7 que reclaman, y que usted es uno de los promotores de este movimiento, tengo entendido, sino que por lo menos se equipare a nivel de iglesia. ¿Qué hay de este particular? Porque parece que unos ministerios han declarado que sí, otros que no. ¿Qué hay sobre esto?
No, yo creo, por lo que he leído ayer y anteayer, que al final, no sé si ya está aprobado por el Consejo de Ministros o no, pero que al final las ONGs tendrán derecho a una segunda crucecita. La Iglesia Católica tiene una crucecita, y de la cantidad que cada contribuyente aporte a Hacienda, si ha marcado la crucecita de la Iglesia, o si ha marcado la crucecita de las ONGs, o si ha marcado las dos, de lo que el ciudadano ingresa, el 0,7 en cada caso, por tanto si ha marcado las dos, el 1,4 de su declaración irá a parar o bien a la iglesia o bien a finalidades sociales marcadas por las ONGs.
¿Y se especifican qué ONGs?
No, esto es un fondo común que crea el Ministerio de Economía, y entonces se sabe que cada año, por la cantidad recaudada, el Ministerio de Economía dispone de tanto dinero, y entonces las ONGs formulan sus proyectos. hay unos formularios que entrega al Ministerio de Economía y uno rellena los formularios y dice, tengo este proyecto, esto me cuesta tanto dinero, que lo pido a Hacienda. Y entonces Hacienda y Economía tienen una especie de listado de expertos que revisan cada uno de los proyectos, les dan una prioridad determinada y en función de la prioridad que existe se les otorga o no se les otorga esta subvención, de manera que no es automático el hecho. Es más, por lo general, y esto siempre suele suceder, casi siempre son más las cantidades de dinero solicitado que no aquellas de las que se dispone. A mí no me parece mal que el dinero de las administraciones públicas vaya a parar a las ONGs, pero también soy consciente, y lo he dicho más de una vez estos últimos días, que en según qué casos recibir mucho dinero de las administraciones públicas tiene un riesgo, que es crear dependencia, exactamente, que es crear dependencia a las ONGs, que pierden una cierta libertad en la medida en que saben que se ven cogidas por la financiación. Y aunque no explícitamente lo declaren, sí que implícitamente en ocasiones se produce una especie de autocensura de las ONGs que dicen, bueno, a ver qué pasa aquí. Y esto no es un buen papel, aunque hay soluciones para ello, y una buena solución es el de que las ONGs actúen federadas. Hay federaciones de ONGs y todas las ONGs reciben su subvención, normalmente, y después declaraciones críticas aparecen un poco como lo que López de Vega decía, fuente ovejuna. Es decir, son todas las ONGs las que critican y entonces, claro, la administración ya no puede, dedicarse a una en particular.
Aunque sea distraernos un poco de la idea inicial de esta entrevista, doctor, sabemos de que las ONG han pasado por momentos álgidos, es decir, de una aceptación de imagen extraordinariamente positiva. Y de unos años para acá parece ser de que hay una especie de reacción por ciertos malos usos de algunas ONG de los fondos que reciben. Por ejemplo, tengo aquí delante dos noticias que me llaman la atención en relación a esto. Primero, que ahora las ONG están esperando, deseando y programando mayor especialización para personas que se dedican a ello, lo cual supone un gasto fuerte, puesto que en principio ONG equivalía a voluntariado, en principio, ya sé que últimamente no. Y la otra noticia, ya un poco particular, es que conociendo la situación que vivió Argentina, de la cual parece que está surgiendo, el señor presidente actual de Argentina, con motivo de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, se ha permitido el lujo de contratar una suite en Nueva York de $15,000 diarios para su familia, creo, la esposa y una hija o un hijo. Entonces yo creo que esto pues está haciendo bastante daño, puesto que hay organizaciones, conocemos algunas de ellas, que especialmente fue en Tucumán, en Córdoba, que se volcaron para llevar alimentación, medicinas, etcétera, y ahora el señor presidente se permite. No es algo escandaloso esto, doctor, que sí. No, pongo este ejemplo porque ha sido de estos días, pero hay muchos que usted conoce muy bien, ¿no?
Sí. Mire, las dos partes de su pregunta. Primero, las ONGs yo creo que deben profesionalizarse. No creo que deban estar 100% en manos de voluntarios, aunque los voluntarios son una herramienta imprescindible de las ONGs, pero hoy en día la complejidad de la administración, incluso la propia petición de subvenciones, el control de los proyectos, exige gente que pueda tener un tiempo liberado para dedicarse a ello, y esto es muy difícil de llevarlo a cabo con un voluntariado que va de 6 a 8 de la tarde. Por tanto, a mí no me parece mal, gente preparada y gente especializada, pero sí, gente vocacional, no gente que vaya como el que va a trabajar en banco de 8 a 3, por descontado, sino gente vocacional. Hasta aquí estaríamos de acuerdo. El hecho de que la opinión pública se haya mostrado un poco reticente a las ONGs, yo pienso que tiene dos razones. Una, la que usted dice, y estoy completamente de acuerdo, ha habido ONGs que no han estado a la altura de las circunstancias y en ocasiones han malbaratado el dinero o han tirado adelante proyectos que no eran útiles. Esto se intenta corregir y precisamente hace un momento hablaba de la Federación de ONGs, la Federación de ONGs para el Desarrollo, tanto a nivel catalán como a nivel español, se ha dotado de lo que se llama un código de conducta, y el código de conducta obliga a no hacer determinadas propagandas, a no gastar dinero en determinados objetivos, y las ONGs que no cumplen con estos códigos son expulsadas de la Federación. De manera que a mí, cuando alguien, a veces por la calle o a viejos conocidos, me dicen: oye, yo pienso dar dinero a esta ONG, ¿te merece confianza o no te merece confianza?, la primera cosa que le pregunto es: ¿está federada o no está federada? Si está federada, puedes estar tranquilo, está sometida a un control, y si no va bien, pues la expulsan. Si no está federada, no necesariamente es mala, puede ser excelente, pero tendremos que mirar otros tipos de control para ver cómo funciona. Por tanto, esta sería una razón. Y la otra razón, que creo que también es importante, es que quizá éramos tan ingenuos, y permítame la expresión, que nos creíamos que con las ONGs arreglaríamos el mundo. Y es evidente que el mundo no se puede arreglar con las ONGs. Las ONGs pueden arreglar un hospital en concreto o abrir una granja en particular, pero lo que no pueden es cambiar todas estas cosas de las que hemos venido hablando tantas veces, del comercio injusto, de las transnacionales, de la deuda externa, y por tanto hay que pensar en otras cosas que no sean exclusivamente las ONGs. Esto sería para mí el balance del desprestigio en que han caído. Y en cuanto a lo segundo, pues me sabe mal y es escandaloso lo que el señor Kirchner ha hecho con esta suite de los $15,000, y me sabe especialmente mal, porque la verdad es que el señor Kirchner era de los políticos que yo creía inteligentes y hábiles en Latinoamérica, pero en fin, de todo hay en la viña del señor, y no por el hecho de que haya tenido una política agradable. Pienso que el gasto público, especialmente de aquellos que trabajan en la vida pública, ha de ser siempre controlado, y yo la verdad es que me he escandalizado, ya no de esto, que evidentemente es un escándalo, sino que a veces veo, y lo he visto, me toca ir a congresos y a jornadas, invitan a un alcalde, por ejemplo, de un pueblecito, no hablo del alcalde de Barcelona, de un pueblecito mediano de Barcelona, y llega el alcalde porque le has invitado a dar la charla, y llega con su chofer, con su secretario, con su jefe de prensa, cuatro o cinco personas, probablemente dos coches, otro esperando en la calle, para que aquel señor intervenga 10 minutos en una mesa redonda. Y dice: oye, este es el dinero público de este pueblo. Lo que ha costado solo la venida de este señor hoy 10 minutos es escandaloso. Yo creo que tendrían que hacer los alcaldes como hacía el rey de Noruega. El rey de Noruega, el padre del actual, el actual es el rey Harald, y su padre era el rey Olaf, hizo una cosa muy razonable. Primero, renunció al Palacio Real y no sé si alquiló o compró un piso para vivir. Dijo que el Palacio Real era su puesto de trabajo y el piso era donde él vivía, de manera que no dormía en el Palacio Real, dormía en su piso, supongo que un piso confortable, pero dormía en su piso. Y como que tenía un buen tranvía que le conducía del piso al Palacio Real, cada mañana el hombre se levantaba, cogía el tranvía en Oslo y se llegaba al Palacio Real, a sus audiencias, a sus visitas. Y cuando alguien le decía: y usted no teme por su seguridad, él, con una frase seguramente demagógica, decía: todos los que viajan en el tranvía son mi seguridad. De manera que, bueno, no sé si todo el mundo es Noruega, pero en fin, en cualquier caso, cuando tú ves al alcalde que llega con el guardaespaldas y con el chofer y con el secretario, con el jefe de prensa, te haces cruces de cómo se mal administra el dinero público, y por tanto que esto lo haga el señor Kirchner también es escandaloso.
Desde luego, ¿verdad? Y algunas de las ideas que usted está expresando me vienen también a la mente lo siguiente. Lo del rey Noruega, yo he conocido personalmente a Balduino y alguna vez, por lo menos directamente lo viví, pues salía como un ciudadano más, con su coche, nada más, sin ninguna escolta. Y entre otras cosas, pues a mí me hizo autostop, ¿no? Pues bien, es algo curioso, porque usted ha mencionado que un alcalde de un pueblecito, porque tiene que asistir a una reunión, etcétera, se rodea de personas, de gastos, y etcétera. Podría agregar también el gasto del avión, porque hay algunos que se dan el cachet de ir a esos sitios con un avión pagado, sí, o a veces sí, oficial, sí, ¿verdad? Pues bien, todo esto, doctor, usted nos dice que también en definitiva, las ONGs las que no va a cambiar la situación, digamos, de desarrollo, de pobreza, de necesidades que tiene el mundo, la población actual. Pero dentro de esta idea, yo creo que, ya que es también presidente de la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas, sí, ¿verdad? No estaría, quizás lo hayan considerado ustedes de más, de que un objetivo prioritario fuera que sus acciones, movimientos, campañas, a que los gobernantes del mundo, especialmente cada ONG en su país, tuviera una mayor conciencia de su responsabilidad, no solamente de servicio a la comunidad, sino de servicio a la comunidad internacional. Recuerdo que en mis años de juventud en la universidad, un profesor muy conocido, el doctor Janssens, cuando expuso el curso sobre justicia, pues prácticamente se olvidó de la justicia, diríamos, equitativa, conmutativa, y nos dio todos los días 2 horas de clase sobre lo que debería de ser justamente la justicia internacional. Eso para mí fue un asombro, que prácticamente era un hombre de visión extraordinaria, de adelantamiento a toda la problemática social que vive el mundo hoy día. ¿Han tenido esto en cuenta ustedes, las ONG, de cómo incidir con mayor intensidad en los responsables políticos, que en definitiva son los que tienen las herramientas más imprescindibles y necesarias para dar un vuelco a esta situación de injusticia que se vive actualmente a nivel mundial?
Mire, esto se intenta constantemente, no diría si con mucho o con poco éxito, pero se intenta. Por lo general, la presión sobre las decisiones políticas es uno de los objetivos de la mayor parte de las ONGs. Y a nivel internacional, por ejemplo, usted habrá podido constatar que en los últimos 7 u 8 años, cada vez que hay una reunión de la Organización Mundial de Comercio, o del Banco Mundial, o de la OCDE, hay inmediatamente un grupo de gente, en ocasiones incluso bastantes miles, que aparecen en la puerta con una pancarta diciendo que queremos otro mundo posible, y que por lo general no solamente están en la calle con la pancarta, sino que organizan seminarios paralelos en los que se hacen propuestas que después se presentan, y algunas de las cuales, no siempre muchas, pero algunas de las cuales llegan a ser asumidas por los organismos internacionales. Y si en lugar de a nivel internacional hablamos a nivel más local, sucede un poco lo mismo. Ahora Cataluña está a las puertas de unas elecciones autonómicas para el próximo 1 de noviembre, cada partido realizará su campaña electoral, sus propuestas, pero las ONGs ya nos hemos coordinado para sacar un par de documentos que les vamos a leer, si se me permite, a leer la cartilla a los partidos políticos, diciendo, pues en el tema de marginación queremos eso, y en el tema de paz queremos lo otro, y en el tema de ayuda al desarrollo proponemos lo siguiente, y en el tema de cárceles sugerimos lo otro. Es decir, hacer una serie de cosas que nos hemos dado cuenta que en algunas ocasiones incluso han quedado incluidas en las campañas electorales de los partidos, lo cual no significa que se hayan llevado a cabo. En fin, algo es un primer paso, y por tanto esta idea de presión política existe, y es casi yo diría connatural a las propias ONGs.
Pues algunos, como usted dice, se presentan delante de las sedes de estas organizaciones y eventos mundiales con pancarta, y otros pues terminan también en la cárcel, ¿no, doctor?
También, incluso hubo un caso mucho más triste que terminó en el cementerio, como era el caso de Carlo Giuliani, un joven italiano de la ciudad de Génova, que en una represión por parte de la policía italiana acabó siendo tiroteado por la policía, la cual reconoció además, y esto es grave y lo digo porque esto es culpa de alguien que debería estar en la cárcel, que se llama Silvio Berlusconi, este personaje reconoció a la propia policía genovesa que, para justificar esta represión, ella misma había colocado bombas en las tiendas de campaña en las que se hospedaban los antiglobalizadores, para poderles de esta manera acusar de haber, esto lo reconoció en el juzgado la propia policía italiana, haber colocado bombas para poder acusar después a los manifestantes. Y entonces había una especie de euforia, digamos, de temor de lo que podían hacer los antiglobalizadores. Los policías se pusieron nerviosos y acabaron disparando, y llevándose la vida de una persona. A esta reunión, a la cual asistía entre otros el señor George Bush, no pisó prácticamente tierra de Génova. El señor George Bush tuvo la desvergüenza de hospedarse siempre en un portaaviones de la sexta flota norteamericana en el puerto de Génova, del cual era trasladado cada día del portaaviones a la sede de la conferencia y regresaba al territorio de Bordeaux. Impresentable por todos los lados.
Estos eventos, diría yo, así individualizados, ustedes tienen oportunidad de hacerse sentir en los grandes medios de comunicación, porque lo que acaba de decir es sumamente grave, ¿no? ¿Tuvo repercusión en los medios o simplemente...?
Sí, no, esto que yo le digo apareció en los medios, lo que no sé si tuvo eso, repercusiones judiciales en la policía italiana, no lo seguí, que las podría tener y las debería tener. Sí, yo diría que afortunadamente una cierta presencia en los medios podemos tener. Yo mismo tengo la oportunidad de estar cada semana con ustedes, me dan absoluta libertad de expresión y podemos aquí explicar muchas cosas, y las ONGs casi siempre tienen como leitmotiv el tener otra de sus patas, que es la presencia en los medios de comunicación públicas y públicas o privadas, en los medios de comunicación que crean opinión pública, y por tanto hay que aprovechar estos resquicios y explicar un poco lo que serían las ideas del contrapoder. El poder explica su historia y el contrapoder ha de explicar un poco a veces las otras historias.
Pues aunque somos una emisora pequeña, doctor, la audiencia cada día va aumentando por un lado, y para su información le debo decir que próximamente en Toledo va a tener lugar otra reunión, creo que va a ser la tercera, de emisoras pequeñas que no son aceptadas por los organismos públicos, que están luchando para hacerse presente, para que no sea nada más los grandes medios, que en definitiva están sujetos a las políticas de subsidios y de publicidad de los políticos, ¿verdad?, quienes hagan llegar su voz. E inclusive pues ya se ha preparado, se ha firmado un comunicado para el nuevo ministro de Industria, Comercio y no sé qué otra cosa más.
Y según él mismo, justicia.
Y justicia, según él. Pues parece ser de que actualmente en el Estado español somos ya 80 emisoras que estamos en esta lucha para que se nos conceda también no solamente poder hablar por internet y un poco piratamente por FM, sino que haya un reconocimiento legal. Porque yo hace años, cuando comencé en un medio, me lancé un poquito a los medios, siempre se ha insistido que el porvenir de los medios va a estar en los medios locales. ¿Qué opina usted sobre este particular, doctor?
Frente a un experto como usted me resulta un poco difícil opinar, pero en cualquier caso siempre he creído que la información más pertinente es aquella que tenemos más próxima. Yo creo de verdad en las emisoras locales, creo en los boletines de las asociaciones, creo en la práctica esta del boca a oreja entre las noticias de circulación, y tengo la impresión que hoy en día esto está tomando cuerpo en muchas dimensiones políticas, no solo las emisoras locales, que también, piense usted que el día 14 de marzo del año 2004 en España el gobierno cambió, no porque los partidos políticos hubieran hecho alguna campaña, no porque las publicidades, sino porque la gente a través de los mensajes de teléfono móvil y a través de los email se empezaron a convocar, se pusieron a la calle y dijeron: estos señores nos están engañando constantemente, y como que había elecciones a las 48 horas, pues perdieron algo que las estadísticas no daban por perdido, ni mucho menos. Por tanto, estos nuevos métodos de proximidad, de información al alcance, pienso que son muy positivos y hay que creer en ellos.
Bien, doctor, el tiempo va pasando, pero antes de concluir quisiera hacerle una pregunta concreta de actualidad. Recientemente en Suiza, y tengo entendido que usted pasó las últimas vacaciones suyas, vacaciones, por decirle algo, ¿no?
Bien,
sí, pues me alegro que hayan sido así. Pues ha habido un referéndum acerca de la situación legal o ilegal de la inmigración, sobre la inmigración en general. Y ha habido ya un resultado bastante desalentador, que un país que, como usted nos expresó en uno de sus programas, dice que prácticamente su riqueza es la pobreza de otros, ¿verdad? Según un estándar que usted visitó allá mismo, creo que en Berna, si no tengo...
Yo lo visité en Neuchâtel, estándar del que usted
bien
hablaba.
Pues a raíz de la aprobación de las leyes de migración en el referéndum, ya ha salido la Comunidad Europea diciendo de que eso es ilegal. ¿Tiene conocimiento de esto, doctor?
De lo que ha dicho la Comunidad Europea, no. Del referéndum, sí, claro, un tristísimo referéndum. En Suiza tienen una práctica constante de referéndums en todo y para todo. Es una sociedad que, como expliqué el otro día, es muy egoísta, muy rica, muy celosa de sus privilegios y muy cerrada en ese sentido. Y ahora se ha demostrado en este referéndum que ha endurecido, por un lado, la ley de extranjería en cuanto a la llegada de inmigrantes y que ha hecho algo que también quizá aquí nosotros no tenemos en la misma dimensión, pero en Suiza es muy importante, que es endurecer el asilo político, el refugio de mucha gente que, huyendo de las guerras, va para allí. Yo creo que es gravísimo lo que ha hecho Suiza y es un pésimo ejemplo, incluso para un país que se tilda a sí mismo de ser un exponente máximo de democracia. Sin embargo, y no es para amortiguar el golpe, porque yo critico la acción de los suizos en este referéndum, sin embargo, quisiera decir algo. En Suiza, el porcentaje de inmigración es del 21% de la población. En España es del 9,5%. Por tanto, estamos hablando de una Suiza con más del doble en proporción a 100 habitantes que los ciudadanos. No justifica esta ley esto, no lo justifica, pero hay que conocer todos los datos y saber un poco en qué circunstancias se hallaban.
Pues bien, doctor, agradecido, y este tema que hemos iniciado de usted presidente de varias organizaciones a nivel local, nacional e internacional inclusive, me gustaría que siguiera conversando para que nuestra audiencia conozca estas realidades positivas que sí que se está luchando con efectividad, con esfuerzo, constancia, dedicación y con sacrificio también, para darle un vuelco total a este mundo inhumano que nos toca vivir. Que somos privilegiados, de acuerdo, pero es que los privilegiados, mientras no seamos capaces de perder algunas horas de sueño diaria, me atrevería a decir, el mundo no va a cambiar, doctor.
Completamente de acuerdo, los privilegiados tenemos que hacer algunos actos de renuncia y no tenemos que perder nunca la esperanza.
Amigos radio oyentes, pues cuenten que la próxima semana de nuevo estará, como siempre, el doctor Arcadio Oliveras exponiéndonos todo este mundo de actividades que se realizan para campañas justas y para campañas de desarrollo, y siempre creo que con ese matiz que él tiene, que es enjuiciar el fenómeno de la globalización viendo los perfiles positivos que tiene en contra de otros que ven nada más lo peligroso, lo dañino, etcétera. Hasta la próxima semana, amigo radioyente.
Adiós, gracias.